todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, hoy 17 de agosto del año 2016, preparados para compartir contigo una nueva sesión de rock y de heavy metal en todas sus variantes. En el día de hoy tendremos por aquí, por nuestros estudios, a la gente de Sonámbula. Los vizcaínos nos presentan Secuela, primer largo de una banda que ya descubrimos con una anterior EP, una banda realmente es un dúo, tenemos a Maider a la batería y a Rafa en las voces, bajo y guitarra, que es lo que me falta. Empezaron en su día siendo tres componentes, pero bueno, a día de hoy se han quedado como esos dos componentes para registrar ese trabajo, secuela, que vamos a estar presentando en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. El resto, pues bueno, vete descubriéndolo por ti mismo y por ti misma a lo largo de las dos próximas horas, contigo hasta las 8 de la tarde. Y ya que venimos hoy pues con una propuesta bastante extrema, que es la de Sonámbula, practican un death con bastantes variantes al doom, al black, también por sus ambientaciones, pues vamos a empezar el programa precisamente de forma cañera. ¿Qué os parece si nos vamos con un tema de uno de los grandes, grandísimos del death a nivel estatal? Aunque bueno, tampoco cabe recluirlos exclusivamente a nivel estatal, lo digo pues porque son madrileños, como son Avulsed. En el año 2013 editaban este split, vamos a decir que una rareza a lo largo de una discografía como la suya, pues simplemente un par de temas registrados para este trabajo que vamos a degustar ahora mismo con todos vosotros. Revenant Wars, suenan Avulsed.
We'll be right back.
Revenant Wars, tema que se incluyó en ese split de 2013 de Abulseth. Sé que no es estrictamente actualidad, que la banda ha seguido trabajando, dando conciertos y que tiene otras cosas entre manos, pero siempre es un buen momento para escuchar buena música, más cuando aún no había sonado en el programa, pues por la cantidad de material que tenemos, también hay que decirlo. Siempre es buen momento para degustar, como digo, canciones se quedan ahí para la posteridad. Por otra parte, Abulseth siempre, por su concepción del death metal, siempre suenan realmente a clásico, tienen ese sonido verdaderamente añejo dentro del estilo. Yo creo que no defraudará a ninguno de los seguidores más puristas de este género. Y por otro lado, siempre están de actualidad, porque también, como digo, siguen haciendo conciertos, trabajando, y son muchos años, desde 1991, estando en la brecha para ellos, y ahí pues continúan, desde luego, yo creo que en muy buen estado. En este split, por cierto, si no lo tenéis o si os interesa, pues que sepáis que se incluía este tema como tema nuevo, y en la segunda cara pues teníamos la versión de Sentence to the Death de Nihilist, hecha por Abulseth. Y ahora vamos con más cosas dentro del metal extremo, precisamente. Y hablando de pioneros, qué decir, de Necrophilia, que van a reeditar material suyo con el sello Stem Music. Surgidos en el año 88, antes que Abulseth, había algo ya, antes que ellos, en este género. Editaban entonces un álbum clásico para ellos, que era Caupula Citadel of Mirrors. Estuvieron funcionando desde el 88 al 92. Y ahora, bajo la denominación o bajo el título de Maze of the Forking Paths, lo voy a decir bien, Maze of Forking Paths, pues presentan ese material registrado durante aquellos años y algunas, remasterizado por cierto, para que suene lo mejor posible, y algunas grabaciones en directo con libreto y bueno, pues con una nueva presentación, para volver a poner otra vez de actualidad a los que ya empiezas a escuchar, los clásicos Necrophiliac.
Yeah.
Pues ahí hemos tenido a todos unos clásicos como son Necrophiliac, regresando a la actualidad gracias al sello Stream Music, que por cierto esta edición todavía no está disponible, si tenemos este tema de adelanto, pero tendréis que esperar todavía para haceros con el material físico, si así os interesa y así disfrutáis la música, hasta el mes de septiembre, cuando se editará definitivamente este nuevo viejo material, esta reedición de una banda, pues como decimos, verdaderamente muy muy clásica dentro de los sonidos extremos a nivel estatal, Necrophilia. Que ahora vamos a continuar, seguimos metiendo caña pues de forma muy variada. Nos vamos a ir a tierras gallegas, de donde nos llega el nuevo trabajo de Traute. Ya tuvimos la oportunidad de conocer y disfrutar a la banda con su debut con Zuna, y aquí regresan con un nuevo disco personal dentro de la tralla que ellos son capaces de meter, cantando en galego. Flu o Flue es el título de este nuevo disco de Traute. Lo disfrutamos con vosotros.
Se va y no doy miedo.
Ellos son Trabote desde A Coruña, y por tierras gallegas vamos a continuar, porque desde Orense nos llega el nuevo trabajo de Upcoming en Devastation, y vuelvo a residir en el disco haciendo una pequeña fe de ratas, porque no les ubicaba en su lugar real, no recuerdo lo que dije en aquel momento, pero bueno, se me fue un poquito la pinza y no les puse en el punto geográfico del que realmente viene la banda, a pesar de que por otra parte ya les conocíamos y disfrutamos de su anterior trabajo discográfico, y ahora de un EP de tres temas, donde siguen haciendo un death metal bastante técnico y moderno también, con reminiscencias bastante actuales. La banda ha estado este verano girando bastante por suelo francés, también han estado por Portugal, parece que le gustan los países vecinos, y desde luego por suelo estatal parece ser que no han hecho de momento, al menos por lo menos este verano, tantas fechas. A ver si tenemos oportunidad de verles en directo, porque la banda, si es capaz de llevar esto a un escenario, pues la verdad que puede estar, pero que muy bien. Trilogy of Human Decay es el título de esta obra de tres temas. Ellos son de Orense, como digo, Upcoming Devastation. Antes de entrar con nuestros invitados en el día de hoy, con Sora, que ya tenemos por aquí, una pincelada internacional dentro de los sonidos más duros y más agresivos. Vamos con la banda californiana Carnifex, que tiene editado un nuevo trabajo discográfico, Slow Death. Este es el tema título homónimo de la obra. Surrender me to the river you Como habéis podido apreciar, sonidos bastante agresivos, brutales, extremos dentro de nuestra música, los que han conllevado este arranque de programa y un poquito acorde precisamente con los invitados que teníamos hoy, con los cuales vamos a ir a continuación. Hablamos de Sonámbula, banda pues de relativamente reciente creación, pero con dos componentes que podemos decir que tienen bastante experiencia. Hablaremos un poquito de todo ello, pero la banda se formó en 2013, aunque eso sí, antes que eso, pues teníamos a Maider, que había pasado por penadas por la ley, y tenemos también a Rafa, el cual podemos decir que es prácticamente uno de los pioneros dentro del metal extremo, al menos en la escena vizcaína, en el año 94 ya con Tifaret, y desde ahí pues fijaros lo que ha llovido, pasando por diferentes proyectos como Forensic, con su propia banda o su propio proyecto llamado Decline, y ahora comenzando esta andadura, yo creo que con muy buen pie, que es la de Sonámbula, y en la cual vamos a profundizar en los próximos minutos. Su estilo es, bueno, death metal, black por su ambientación, algo de doom por su densidad, cuando les da el ramalazo también, yo llego a escuchar hasta algo un poco más grind en algunos momentos donde se vuelve un poquito la cosa más enloquecida. En definitiva, pues bueno, metal extremo, yo creo que para todos los gustos, y eso sí, para amantes de la oscuridad sobre todo, porque es ese manto el que cubre toda su música. Vamos precisamente con ellos, vamos con Sonámbula y nos quedamos con el corte número 2, que además pues bueno, pues tiene dedicatoria a ese proyecto anterior, a ese primigenio grupo llamado Tifaret. Ese es el título de este segundo tema, que se encuentra en secuela, el primer largo de Sonámbula.
Me muero.
Bueno, pues ahí tenemos ese sonido crudo de Sonámbula, Secuela, es el primer largo que nos presenta. Ya les conocimos con un anterior EP que nos sorprendió bastante. Primero conocimos a la banda en directo, que no suele ser lo habitual. Normalmente nos llega primero la música y luego solemos ver a los grupos. En este caso les conocimos en directo, entonces tenían un EP que estaba bien trabajado y bien cuidado, que era Illen Argia, y que ya dimos buena cuenta de él aquí en nuestro programa, también lo reseñamos en la web, y teníamos ganas de ver cómo continuaba la formación, pues porque apuntaba muy buenas cosas, muy buenas maneras, insisto, dentro de unos sonidos que evidentemente no son los más mayoritarios, vamos a decir, dentro del metal, pero para todo amante del metal extremo, y además en una tesitura bastante amplia, también ambiental, diría yo, que te gusten esas ambientaciones y esa frondosidad, pues yo creo que la banda tiene muy buenas cosas que ofrecer, y aquí queda registrado en esta secuela, y tenemos con nosotros pues a los dos componentes de la banda. Maidería, muy buenas, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Hola.
Y Rafa, muy buenas y gracias por estar aquí.
Igual, gracias por invitarnos.
Y como digo, a veces, y bueno, muchas veces tenemos a grupos que estamos presentando como nuevos, porque sois nuevos como banda.
Eso es.
Pero como músicos hablamos de una experiencia ya en ambos casos bastante amplia, ¿verdad?
Claro, yo en el 94 ya estaba dando vueltas por ahí, ya empezaba un poco, ya había guitarras por ahí, ya estábamos un poco dando vueltas y haciendo historias.
Dando vueltas, casi podemos decir que pior. En el metal extremo, no sé cómo sería los 90, esta época, porque yo la viví en una edad todavía muy muy tierna y andaba por ahí, como es eso, descubriendo los clásicos que todos hemos escuchado del heavy metal más tradicional. Sí. Pero en el 94, entiendo que hacer metal extremo por nuestra zona todavía no sería, no sé si
sí,
lo más extendido.
Posiblemente de los primeros. Sí, aquí en Bilbao, pues para el 92 o por ahí ya arrancaban bandas, hay uh-huh. gente, habían bandas ya en el Gasteche de Bilbo ya, uh-huh. de esta historia.
¿Y Tifaret fue el primer grupo que te vamos a decir serio?
Sí.
¿Cómo recuerdas aquella antes de entrar a hablar, de Sonámbula?
Hombre, joder, pues se me pone tierno el corazoncito, claro, tenía yo 20 años y yo qué sé, era, la verdad es que, joder, tenía 20 años, no había dado clases de guitarra en la puta vida, pero el grupo sonaba como un puto cañón. Entonces, pues eso, pues claro, en esas edades, pues lo vives todo más intensamente. Y pues esa es la un poco el recuerdo que
se
que
recuerda tengo. A la banda, porque no sé si dejasteis algo registrado o no, pero mira, habíamos puesto a Necrophilia, que van a editar con Extreme Music, a reeditar material del 88 al 92. Cuento de que hoy en día se lleva mucho esto de rescatar a grupos pues que quedan un poquito escondidos en la historia, pero que ahí habéis estado. Yo no sé si vosotros tenéis algo, o si el nombre realmente, aunque la banda no exista desde hace ya muchísimo tiempo, si de alguna manera entre el recuerdo de la gente sigue vivo.
Yo me atrevo a decir que sí, porque muchísima gente, a raíz de comenzar con esto, me ha preguntado por Tifaret, o se ha acordado del Tifaret. Y pues eso, al estar yo más en contacto con pues las redes sociales, de repente aparece gente que dice, joder, yo tengo esa maqueta, la tiene mi novio en el coche, o porque se vendió bastante. Entonces digamos que se quedó así un poco como grupo de culto, digamos, o sea, hay gente, no de modo mayoritario, pero sí hay gente de aquello. Y sobre lo que comentabas de la reedición, la maqueta que grabamos en su día se ha reeditado.
Ajá.
Base Records, Arratia Records la ha reeditado recientemente.
Brutal Arratia Records.
Perdón, sí. Que voy acelerado, he echado el freno. Brutal Arratia Records ha reeditado la maqueta y hemos incluido fotos de la época y tres canciones inéditas.
Ajá.
Que estaban que grabamos y han estado 20 años en un casete y las hemos digitalizado y las hemos añadido un poco y contando la historia del grupo. Uh-huh. En otra ocasión ya no te lo he traído el CD, pero
es que eso tenemos que ponerlo aquí.
Sí, claro, sí, claro. Sí. Es que, me he echado una siesta, llevamos unos días con la grabación del vídeo y tal.
Sí, sí, ahora hablamos también de todo ello. El que ocurran cosas como esas, se os pasa por la cabeza, no sé si el reunir a la banda, porque estamos hablando de Sonámbula, que es un proyecto actual, y yo tampoco quiero meterme en estos asuntos, ¿no? Pero el hecho de que se acuerde la gente que se reedite el material de una banda de hace tantos años, también igual os puede hacer pasar por la cabeza el puntualmente hacer algo otra vez como Tifaret, o no sé si se os ha pasado por la cabeza o no, ¿eh?
Sí, lo que, bueno, sí, supongo que sí. Lo que pasa es que, bueno, cada uno está ya en una historia diferente, entonces tampoco estamos en contacto y en ese aspecto es bastante complicado. Y creo que el único que sigue con el metal soy yo, vamos. Uh-huh. Creo no, soy de aquellos el único que
no continúan dentro de la música o se han cambiado de género musical.
Sí. Sí, sí, se han cambiado de género. Bueno, a ver, creo que el bajista ya andaba con un grupo de rock alternativo. Ah. Y creo que, no me acuerdo el nombre, creo que continúa. No estoy seguro, la verdad es que tengo perdido la pista. Desde luego en el death metal no.
El único que ha seguido fiel ahí eres tú.
Sí, he coqueteado con otros estilos anteriormente, pero vamos, lo que realmente me pica y lo que sé hacer es death metal.
Con Forensic no sé muy bien lo que hacías, ¿eh?
Con Forensic cantaba, era un grupo que estaba ya hecho y necesitaban vocalista y bueno, estuve yo, grabé un disco con ellos.
¿Y luego con Decline, que era tu proyecto?
Sí, Decline, pues eso, luego ya ante la imposibilidad de montar banda y que es digamos lo más complejo, ¿no? Reclutar sí. a gente para sacar adelante ahí pues tu música y tus historias, pues ya me dediqué a hacer trabajos de estudio, que era pues eso, ir a un estudio con mis canciones e invitar a gente y como The Climb se han grabado tres discos, tres CDs.
¿Qué tal de repercusión y eso?
Repercusión, claro.
Tocar en directo imposible, ¿no?
Eso es, claro. Bastante pobre repercusión, ¿no? La gente que igual me sigue sí sabe de la existencia o a través de los músicos que han participado en esas grabaciones, pero claro, la repercusión ha sido mínima. O sea,
pero bueno, pero mantener un poco viva la llama, ¿no? Algo que es una pasión y que tú tienes que llevar dentro, claro.
Eso sí es cierto, eso me ha servido que aparte para experimentar, ¿no? Porque igual al final de los 90, pues se comenzó un poco a experimentar, ¿no? Con el death metal, que sí, más industrial y tal. Y pues eso sí, me ha servido pues para estar un poco en contacto con el instrumento, ¿no? Y seguir desarrollando inquietudes.
Los temas industriales, ¿no? Igual tenía más ese toque. Por lo que dices, ¿eh?
Creo que The Climb ha sido ha sido experimental en muchos aspectos. O sea, cada disco tiene bastantes ramalazos, con bastantes picos, bastantes... era lo que...
Hacías lo que querías, era tu proyecto personal.
Sí, con un criterio muy aquí y ahora, me apetece y lo hago. Ese era lo único que...
Y no sé si me dejo algo fuera, porque son las bandas un poco que se pueden destacar en tu biografía. Pero no sé si has hecho más cosas, ¿no? Porque son muchos años... Igual hay algo que quieras destacar antes de llegar
a Sonámbula. Bueno, está como bajista en algún grupo de rock y tal, pero...
Básicamente esas bandas, ¿no? Podemos decir que es el pilar, ¿no? De toda tu trayectoria. Hasta llegar hasta ahora a Sonámbula.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, y Maider, que le conocemos de Penadas por la Ley, que de hecho la banda comienza cuando ella abandona Penadas.
Eso
es cuando podemos decir que os juntáis y realmente surge definitivamente Sonámbula, ¿no? Antes de eso...
Estábamos coqueteando ya.
Sí.
Sí, yo la estaba tirando los trastos.
Sí,
yo había estado con otros músicos ya y había ideas ya un poco forjadas. Y andábamos ahí. Y claro, el que ella dejara Penadas por la Ley, eso ya fue un...
Sí, porque si no al final no sé la gente cómo lo hace.
Micro,
No sé la gente cómo lo hace, que está metido en 40 proyectos, trabaja, sí. Tal. Yo no sé, yo en ese momento ya meterme en un segundo proyecto me parecía demasiado. Ahí como de Penadas iba ya servida. Y bueno, al final ya cuando se acabó esa historia, pues ya Rafa ya me dijo, bueno, ¿qué? Empezamos. Él ya lo como ha dicho antes, lo había intentado con otros músicos, no lo había cuajado, ya tenía algunos temillas ahí en el tintero. Y nada, pues nos pusimos ahí en una lonja en Ocharcuaga y a tocar y poco a poco pues así fueron surgiendo los temas.
Con Penadas fueron 3 años, ¿no? Lo que estuviste o algo más.
Sí, más o menos, sí, 2-3 años, sí, 3 años, más o menos.
Luego yo leí por ahí que no te gustaba mucho la tendencia tan veloz que estaban llevando sus canciones. No sé si es un motivo para abandonar la banda, porque aquí es todo lo contrario, no hay una cadencia mucho más pesada, pero aún así... Tienes posibilidad de lucirte a la batería, yo creo que viene a gusto, ¿no?
Sí, es bien diferente,
pero,
¿no?
Bueno, no sé si es verdad, lo de la velocidad o no, pero bueno, es lo que leí por ahí.
No, bueno, pues cada uno habrá dicho lo que le da la gana, ¿no? Es por la velocidad o no velocidad, pues bueno, al fin y al cabo, pues mira, experimentar en otros aspectos y punto.
Bueno, el estilo este que haces ahora con Sonámbula es muy diferente.
Totalmente.
Pero no sé si habías hecho algo antes o es la primera vez que te metes de lleno en el metal extremo.
Sí, es la primera vez, pues ya te digo, con Penadas un poco el punk rock, pero sí, bueno, sí, que es un poco zapatilla para adelante. Sí. Y ahora pues sí que, pues con el tema de me apetecía meterme ya con el doble bombo, a experimentar otro tipo de ya de sonidos, o, y bueno, ya como Rafa venía un poco con el tema del Doom, bueno,
decía Rafa,
sí que es verdad.
Pero tan lento, Rafa.
Claro, él me venía mucho...
Sí, más lento, pero tan rápido, sí, más rápido.
Y yo sí que me intentaba ahí darle un poquito más de zapatilla, pero bueno, al final yo creo que también yo me he acostumbrado, él también se ha acostumbrado, yo creo que... Ahora ya una vez de haber sacado secuela, que ya estamos haciendo poco a poco, hay algún tema nuevo y así, ya estamos empastando mejor ahí.
Luego
el día a día.
Editaste ese EP, que a mí me causó muy buena sensación, que fue Illenergía, y bueno, no sé si la repercusión que tuvisteis fue la que buscabais, era una pequeña carta de presentación antes de buscar algo tal vez más serio y que asentara a la formación, ¿no?
Bueno, la intención sí. No fue grabarlo en ningún momento, ¿eh? Fue una cosa para tener nosotros.
Fue una grabación casera sí. Nuestra, y lo que pasa que, bueno, Base Records se interesó por su edición y, bueno, pues...
Y salió.
Creímos que era una buena oportunidad, aunque la grabación no... Bueno, las canciones sonaban, lo que pasa que, bueno, claro, es que ahora todo el mundo ya graba... Ya,
los medios fueron muy...
Caseros. Era lo que era.
Pero para vuestro estilo casi que retoma un poco la esencia más,
sí,
más tradicional, ¿no?
Sí,
si miramos
sí,
un poco donde viene...
Más cruda, ¿no?
Sí, vamos.
Sí, yo...
Yo casi que la añoro, ¿eh? Yo, pero
sí,
bueno.
Sí. Yo, a excepción de la voz, que no me gusta mucho cómo la tengo colocada en ese momento, porque estaba un poco experimentando, el tema de cantar y tocar era nuevo para mí, con lo cual depende cómo, pues en ese momento me sentía más a gusto cantando como, digamos, más black metal, pero salvo eso, o sea, no, yo estoy contento con esa grabación, ha capturado perfectamente la esencia del grupo.
Y que hay mucho purista dentro del estilo que yo creo que añora eso también, ¿eh? Yo creo que bueno,
sí.
dentro del Death es que a mí
yo entre ellos.
Claro, es que siempre me ha parecido que hay un público que es más fiel a los sonidos más clásicos, que cuando las bandas ya empiezan a mezclar, que si melodías, que si sonidos de teclados, que si siempre puntualmente puede estar bien. Pero cuando se pierde por completo la raíz, yo sigo pensando que hay mucho seguidor muy purista del Death, del Black o del metal extremo de forma, vamos a decir, general.
Claro, es que actualmente se está mezclando, por ejemplo,
ya
death,
de todo.
Death metal con sonidos tipo disco electrónico,
cosa
que en su día era completamente impensable. Lo
cual,
yo no digo ni que esté bien, y a mí no me va, pero sí. Pero yo en su día digo, pero esto no, ¿qué está pasando aquí, por Dios?
Ya abierto estoy a todo, pero digo eso, que muchas veces aquellas bandas grababan en poco tiempo y dejaban unas grabaciones que al final son de culto, ¿no? Y vosotros habéis bebido por completo de aquellas influencias, ¿verdad?
Sí.
De hecho, el disco lo queríamos haber grabado porque estuvimos ahí con un par de bajistas que nos estaban echando un cable sí. Y el disco lo queríamos haber grabado un directo, ¿sabes? Lo que pasa que al final hemos intentado mantener sede, pero no pudo ser, pues porque ya no teníamos bajista y entonces, pues bueno, ya no se podía hacer esto de 3-2-1. Pero bueno.
Yo quería, como se llama secuela, ¿no? Es una especie de la continuación de mi experiencia en Tifaret. Tifares grabamos en unos estudios analógicos en San Ignacio y grabamos en directo todos juntos, que es donde queda reflejado esa parte espontánea de, ¿no? Es el rock and roll, la esencia. Y con Sonámbula quisimos hacer lo mismo y bueno, el técnico de sonido flipaba porque es que lo grabamos en 2 días, o sea, 10 temas en 2 días.
Pues hablamos del disco ya, sí.
Queríamos capturar otra vez la misma esa inmediatez.
Pero sin embargo, si habéis pulido seguro cosas, ¿no? Con respecto a lo que quedaba en el EP.
Claro.
Porque, por ejemplo, tú la voz que decías, ¿no? Es que
sí, claro.
¿En qué cosas podríamos decir que habéis intentado crecer, mejorar o habéis pulido con respecto al EP?
Con respecto al EP. Sí. Hemos ido más al sonido de la guitarra. Hemos encontrado un sonido pues eso, más old school, más igual como sonamos un poco como los Entombed, como los Dismember de la Suecia de los 90. Uh-huh. Es un poco ese rollo.
Y yo también intentar, pues eso, ¿no? Que me pedía el cuerpo un poco ahí, un poco más de ritmo. Y bueno, sí que salieron algún tema ahí un poquito más echado para adelante.
Sí, más cañero, ¿no? Más rápido.
Sí, un poquito, a ver, sin serra ahí.
Hemos ganado en velocidad.
Un poquillo.
Al revés, es curioso porque otros grupos empiezan muy veloces y luego empiezan a ganar más en medios tiempos. En nuestro caso ha sido al revés. Hemos tocado lo más despacio y lento y
los temas nuevos se salen más rápido.
Sí, ya. Sí.
Hemos ido un poquillo acelerando. Tampoco mucho, pero bueno, sí, con un poco más de fluidez.
Creíamos que era bueno también para el directo, para que la gente no se corte las venas.
Sí. Y da variedad, porque ya digo que, aunque hablamos de una banda muy, muy old school, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos death metal, tenemos black metal, tenemos doom. Todo por alguna cosa, ¿no? El death metal por lo que es la brutalidad, ¿no? Por el grosor también que tenéis que en el sonido. Black metal porque sois muy ambientales, tenéis esa ambientación muy fría en muchas ocasiones, ¿no? Muy sombría, que es muy, muy del black. Doom por la cadencia, que es una cadencia pues completamente densa. Y luego, bueno, si miramos algún ramalazo que tenéis por ahí, yo hablo hasta de grind, porque en algún momento pues os va un poquito la
olla.
Sí,
igual,
sí, sí.
El cambio
se va un poquito más la olla, por ejemplo, en el laberinto de la Musa Verde, ¿no? Creo que ahí en medio tenéis una parte que es mucho más grind, pero bueno, simplemente un punto, ¿no? O sea, que tocáis un poco casi dentro del metal extremo, en su esencia más clásica, casi cualquier palo. No sé si vosotros os calificáis más de una manera que de otra.
Sí, lo que pasa es que dentro de que no somos músicos
con estudios
que no pues eso, yo realmente no, o sea, soy autodidacta y no tenemos una técnica como tienen pues los chicos jóvenes de hoy en día, ¿no? Que son unos grupos súper técnicos y tal. Entonces intentamos suplir esas carencias con otro tipo de variedad, otro tipo de densidad, ¿no?
Sí, pues bueno, salís ganando, ¿eh? Si tener estudio significa encorsetarse en algo muy concreto.
Está claro que la música no es solamente saber tocarla, también es transmitir, ¿no? Claro, y ahí es fundamental.
Un gran guitarrista de Sestao que se llama Pedro de la Osa, recuerdo que dijo una frase: un guitarrista lo que tiene que hacer es transmitir. Pues eso yo creo que es muy importante, ¿no? La verdad es que hay gente que toca muy bien técnicamente, pero luego te quedas un poco frío, ¿no? Eso ya es a gusto del consumidor.
Bueno, y aquí también has tocado el bajo, ¿eh? Que no solo como guitarrista, sino que como bajista. Yo creo que, vamos, es muy importante el bajo en vuestro sonido. Por eso ya hablaremos de que necesitaréis uno, porque no sé qué os pasa con ellos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es un puesto que hay que necesitáis un miembro, ¿no? Que os acompañe en directo, porque en estudio está claro que es muy importante el empaste que hay con la guitarra y con el bajo, el grosor que eso le da a las canciones. Yo creo que es fundamental en vuestro sonido.
Sí, hemos estado con músicos que tienen otros proyectos y otras historias y no hemos podido.
Recordamos que han pasado por la banda dos bajistas, que ninguno cuajó.
Sí, eso es. El primero que tenía su propia banda, entonces pues al final siempre va a ser algo prioritario para él. Entonces, claro, al final pues la cosa no cuaja. Y nada, bueno, el segundo, Josu, un saludo desde aquí. Josu, ¿qué tal estás, campeón? Pues Josu nos dijo: a ver, yo os ayudo a tocar unos bolos hasta que encontréis y tal. Y eso fue lo que hizo. Creo que dimos 5 conciertos con él.
Sí, 5 fueron con él y nada, había dos opciones. O seguir para adelante, como colega también nos dijo que ellos llevaban cosas pregrabadas y que podíamos tirar para adelante. Nos enseñó, pues bueno, lo que usamos actualmente. Y decidimos tirar para adelante.
Xavier del Val.
Sí, Xavi. Te puedes quedar, si no, en el local haciendo temas y esperando a alguien que no va a llegar. Y al final, pues bueno.
Luego, como dice otro amigo nuestro también, Igor Mesmer, un saludo desde aquí. Dice, me comentó una vez, dice: bueno, a ver, con los ingredientes que tenemos, ¿qué podemos cocinar, no? Sí. No hemos dejado de hacer cosas por no tener ese ingrediente, ¿no? Hemos seguido un poco y bueno, a día de hoy estamos trabajando con un bajista, ¿eh?
O sea, que tenéis bajista. ¿Es oficial o de momento?
No, es oficial, no es, pero oficial. Estamos trabajando en el local con él un poquillo, pero bueno, ya
eso
en breve.
Es. Pero tiene toda pinta que para septiembre que está ya con nosotros.
Pero claro, el otro día, fíjate, el miércoles entrevistábamos. ¿El miércoles o el sábado? No me acuerdo. Cuando entrevistábamos a Niña Coyote, que está Chico Tornado.
Ah, mira.
Y son guitarra y batería,
sí.
¿No?
Sí.
Y eso sí, tiene una forma de tocar la guitarra que suple al bajo. No sé si a ti se te ha pasado por la cabeza. Tal vez
no.
Ahora tenéis bajista y supongo que esto queda un poquito atrás, pero sí que es verdad que para no comerse tanto la olla, si consigues un sonido de guitarra con una mayor gravedad, con una afinación más grave, si se podría suplir o no. Ni lo habéis intentado.
Nosotros hemos, nuestra manera de trabajar es completamente diferente, porque porque lo que toca el bajo no es lo mismo que la guitarra, entonces en ningún momento lo podríamos, digamos, tocar simultáneamente. Nosotros llevamos unas líneas de bajo pregrabadas que hacían la función de un bajo y que sonaba por el bajo. Claro, para esto tenemos que ir enclaquetados y tal. O sea,
la banda de tres, la clásica formación de bajo, guitarra, voz, sí, o sea, lo que es el bueno, si sí, tú con la guitarra ahí cantando, el bajista, la batería y para
eso es. En nuestro caso el pues eso, ya me han nombrado mucho ese grupo, ¿no? A la hora de ¿por qué no decís esto? No, porque a veces se para la guitarra y sale y el bajo está sonando, claro. Solo el bajo suena abajo.
Los Melmac, entonces, también, ¿no? Que son dos ahí también, y él pues bueno, ¿no? Lleva sus, sí, pedales, sus historias, sí, también pues trabaja. Siempre surge, ¿no? Ese tema.
Sí, ellos por ejemplo sí trabajan de esa manera. Él dice, bueno, pues en vez de llevar un bajo pregrabado añaden un amplificador para darle otro grosor, pero yo con menos no sé, no sabemos hacer música. O sea, el bajo es importante, como tú has dicho antes.
Igual, es fundamental en vuestro sonido.
Igual, sí, es un 70% del sonido sonámbula.
Bueno,
es el bajo.
No sé decir tanto, pero bueno.
Pero sí, si es el colchón que empasta, sí, sí, todo.
Sí, sí, sí.
Que está por lo menos tan importante como la batería y la guitarra, sí, eso
sí,
seguro.
Sí. El hecho de que no hayamos tenido bajista hasta ahora, bueno, no hay muchos músicos, o los que hay no les ha interesado tocar nuestra música. Pero eso no quiere decir que no estemos abiertos a tocar, sí, con un bajista. Lo que pasa es que no hemos conocido al bajista.
Ha
en nuestra
surgido
vida.
Hasta ahora, ya lo hemos conocido.
Sí, claro. Estamos con un, sí, titán de la hostia.
Estamos pues muy contentos.
Esperamos las noticias, a ver si os vemos en directo, sí, ya como trío.
Sí, sí, sí. Además le da un punch a la música bastante importante. Sí. El hecho de no ir con claqueta le da una naturalidad a la música.
Ya te liberas un poquillo, pierde espontaneidad a veces la claqueta, ¿no? Entonces ya, sí, te liberas. Habiendo trabajado con ella, ya se queda un poco ahí en el cerebro, ya te la quitas y ya la cosa fluye mucho más. No
sí,
sé,
estamos
natural,
contentos,
o...
estamos contentos.
Sí, muy
verdad.
Contentos.
Bueno, pues vamos a poner algo más de vuestra música y seguimos charlando con vosotros. Bueno, he empezado con Tifaret, que además yo creo que ha acertado plenamente para comenzar, porque habéis dejado entrever que Secuela no hace referencia al anterior EP, sino ya a la época de Tifaret, ¿no? Es por eso por lo que habéis decidido titular al trabajo Secuela, y qué mejor precisamente que un tema que es donde se encuentra el título realmente de la obra, y que además hace referencia a esa banda pues mítica, ¿no?, dentro de la escena extrema en Vizcaya. Y ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Qué tema os gustaría?
Maider, dale.
Pues la primera misma, Satanás. Empezamos por orden, ahí.
Venga, uno de los temas más veloces, ¿no? Y con más, sí, contrastes, más cambios, sí, de ritmo también. Dentro de la obra, pues así se abre precisamente este Secuela de Sonámbula, y vamos a escucharlo y a disfrutarlo con todos vosotros, y luego seguimos hablando con la banda.
Roll.
escucharemos ese tema con el que se abre esta obra, secuela con Satanás, explícito título, para abrir con ese primer tema una obra pues de metal extremo, como venimos diciendo, bastante pura. Bueno, Base Records se ha interesado por vosotros. Hablándonos un poco de cómo surge ese apoyo para editar no solo este disco, sino que ya el anterior EP, y qué posibilidades o qué puertas, ¿no?, se os pueden abrir en el hecho de que haya alguien externo a la banda que os apoye, ¿no?, que ya no estéis solo vosotros, vamos a decir, trabajando todo, ¿no? Supongo que alguna, sí, en algún sentido os habrá servido, ¿no?
Sí, pues contacté con Gaspar de Base Records porque vi que anunciaba unos recopilatorios de cosas en plan de coña.
Bueno, sí, vale, tú dices.
Sí, los chunguitos.
Chungrintos y los villangrincos. Sí,
era un recopilatorio en el que las bandas hacían un tributo así de coña a los chunguitos y tal, y no sé qué. Y contacté con él y ya enseguida me preguntó cuál era el estado de la banda, ¿no? Le digo, pues nada, tenéis algo grabado, hemos grabado un EP para nosotros. Ah, pues me gustaría escucharlo. Si me mola y quieres, lo editamos. Vale. Dice, vale, pues para el fin de semana te doy una respuesta. Y creo que al día siguiente mismo ya nos comentó que por él adelante. Entonces, bueno, aunque no era la grabación de nuestra vida, sí vemos que estar en contacto con un sello discográfico pues iba a ser importante de algún modo para nosotros y continuamos adelante con él.
Ha sido un gran apoyo porque a la hora de sacar los discos y luego todos los contactos él tiene a la hora de funcionar, claro, con otras distribuidoras, claro, claro, llegas a más sitios con el tema, luego cuando decimos sacar pues eso, las camisetas y tal, al fin y al cabo ya tienes contactos, te los presenta o bueno, te pone en contacto con, sí, otra gente y todo suma.
Sí, a través de él pues nos llegan entrevistas ahí pues.
Sí, pues de la zona más de Levante y eso, él es de,
atrás de él, eso es.
Albacete, ¿no?
Albacete de
Caudete. Entonces, pues bueno, pues de Murcia, Valencia, que queda cerca, pues bueno, al fin y al cabo es abrirte también otro sitio que igual de otra manera pues no.
Sí, porque lo difícil para no es hacer música, lo difícil es luego que la música llegue.
Eso es.
Es lo más complicado, la promoción. Claro, el moverse ya ni os cuento, ¿no? Para hacer conciertos, que es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando no profesionalmente no te puedes dedicar a ello, que también es una dificultad. Pero bueno, vosotros me decíais, ¿no?, que estáis tocando bastante, ¿no?
Mucho, sí. Desde que Rafa se compró la agenda, no empezó más que a escribir.
Estaba
ahí.
Estaba aburrido en casa. Le digo, Maider, ¿bajas a Bilbao? ¿Me puedes traer una agenda? Bueno, pues a los dos días ya estaba la agenda.
Ya estaba la agenda. A ver, espera, que sigo llenando los fines de semana.
Pues sí, hemos tocado.
Tú tenías muchas ganas, yo también, pero bueno, la verdad es que ya con el disco sacado, ahí tuvimos un poco, porque lo grabamos en febrero y al final no pudo estar hasta abril. Uh-huh. Entonces, en principio ya desde enero, febrero ya estábamos dando bastante. Esto hubo un par de meses que todavía no teníamos el disco y ya, como quien dice, lo estábamos presentando. Pero bueno, pues claro, que sí que ha sido ya tenerlo y venga, por todos los lados. Uh-huh. Pues ya te digo, desde Vigo hasta
Valencia. ¿Y también estáis tocando fuera también? ¿Fuera tenéis posibilidad de salir? No sé si... Fuera me refiero a Vizcaya, ¿eh?
Fuera de Vizcaya hemos tocado,
sí,
casi
por
más.
Por eso te digo.
Sí.
Desde Valencia hasta Vigo y pasando por Palencia y pues hemos estado en Zaragoza.
Eso tiene...
Sí, en Oviedo, en Logroño y hemos estado en un montón de sitios. En Pamplona, Vitoria, yo que sé que...
En Albacete.
¿Y qué tal las aventuras? Sí. Porque esto es una aventura.
Es una aventura. Sí, sí, sí. Pero va a ser con gusto, no
yo
pica
lo
como enanos.
Yo personalmente lo necesitaba. Lo que hablábamos de, pues eso, de la secuela, ¿no? Que me quedé con ciertas cosas en su época, me quedé con las ganas. Y es que lo necesitaba. O sea, coger la carretera, la guitarra y venga, para adelante, ¿no sabes?
La disponibilidad mía del curro también me ha permitido, sí, pues estaba trabajando a media jornada, ahora que viene ya bajaremos un poquito más el pistón. Pero bueno, aún así nos seguiréis viendo ahí mínimo un conciertillo al mes y lo que vaya,
sí,
surgiendo.
Queremos,
fijo,
tener un mínimo de actividad, no, sí, no tanto como meses atrás que hemos tenido. Hemos hecho dobletes viernes, sábado, o sea, de todo el fin de semana.
O sea, abril y mayo fueron al mes 6 conciertos. Uh-huh. O sea, que ya es hacer dobletes y varios fines de semana. Entonces ya bien, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, es un gasto de energía y de, claro, bueno, luego llega el lunes y claro, por eso te digo.
Sí,
que...
en plan, vete a Vigo, toca, ponte ahí con los instrumentos.
¿Y os quedáis con alguna zona en concreto? ¿Cómo veis la escena extrema a nivel de público?
Sí.
Porque sigue teniendo un público muy fiel, también hay que decirlo.
Mira, yo no soy de los pesimistas, pero la cosa está complicada, pero yo estoy haciendo lo que me gusta, o sea, claro, si alguien se apunta... Bienvenido,
sí,
o sea.
Y si no tiras para adelante, como sea.
Eso es. No me gusta entrar en esa mecánica de no, que la gente no apoya, la gente que haga lo que quiera. Claro. Yo voy a tocar, o sea.
Has estado bien en todos los sitios, ¿eh?
Y estoy muy de acuerdo, no os quedáis con ninguno, ¿no? Igual es un...
Hombre, pues es que ya, por ejemplo...
No os quedáis con ninguno, digo, hay algún sitio...
Valencia, por ejemplo, ya que hemos repetido dos veces...
Sí, pues
hemos
estado muy
gente...
arropados en Valencia.
Sí, sí. Ahí está el, en Sedaví, está el pub Darnés, sí. Y una gente espectacular, hay, bueno...
Sí, allí hay más ambiente que en otros sitios. Sí. Todavía en Barcelona y Madrid vamos a... estrenarnos el año que viene, todavía no hemos catado, no sé,
y hacer piña con otras bandas, porque es que a nivel estatal hay una cantidad de bandas de metal extremo que muchas son pero buenísimas, que luego sin embargo por lo que decís, ¿no? Realmente la cosa está difícil, no es por llorar, es porque es lo que es, por lo que es lo que hay. Y a veces uno dice, se están perdiendo bandas que realmente tienen mucho que aportar, igual porque no hay suficiente unidad, o si la hay dentro de esa escena underground.
Bueno, unidad. A ver, cuando arrancas los comienzos son duros. Yo me presentaba, hola, soy Pepito, tengo este grupo y que quiero tocar. Y
no te hace ni
claro,
caso.
Pero tú no estás comenzando.
Sí, pero con Sonámbula, claro.
Claro, claro, sí, sí. Claro, es lo que quieres decir.
Mucha gente no tira de tu...
Son veintitantos años de trayectoria para decir eso, que estoy comenzando y me tengo que presentar todavía, ¿eh?
Sí, 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 claro, sí, sí, sí.
Así. Sí, 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 entiendo lo que quieres decir.
Sí, que aquí a nivel local y eso sí, mucha gente te conoce y tal por pues tus andaduras musicales, pero claro, luego ya si llamas a, pues, qué sé, Asturias, Albacete, Valencia o tal igual... Pues claro, la gente se tiene que poner al día, claro, y de eso te tienes que encargar tú, ¿no? De decir, hola, pues somos tal y tal y hacemos esto, ¿no? Y venimos de otras historias, pero ahora estamos aquí para hacer esto. Y claro, eso sí ha sido duro. Ahora ya la cosa fluye un poco más, nos van saliendo ya más, más conciertos y tal, pero el arranque primero, no digo que no haya disfrutado haciéndolo, pero ha sido hemos llamado a, bueno, si abriesen todas las puertas a las que le hemos llamado, ha sido exagerado, pero bueno. Pues
para darse a conocer seguro que os viene bien ese videoclip que acabáis de terminar y que pronto supongo que veremos, que todavía no se ha podido ver.
Bueno, pronto sí,
pronto
en octubre.
Bueno, pronto.
Para octubre, eso, sí, o sea, estamos en agosto mediados, en un par de meses ya está, terminamos.
Lo vamos a presentar, ¿no, Mayer?
Sí, terminamos de grabarlo este fin de semana y nada, pues después de un par de meses de edición lo presentaremos el 28 de octubre en Iturribide, en el bar Metal Bilbao.
El metal
de toda la vida, vamos, no será como... Pero sí, pues el 28 de octubre estáis todos invitados ahí a beber unas cañas.
Hay
ahí
que animarse,
metal.
Estaremos ahí Maider y yo, ahí haremos sorteos de camisetas, CDs, tomaremos birritas y cada X tiempo pasaremos el videoclip y lo veremos con toda...
28 de octubre, nos lo recordamos.
Viernes.
Y a ver si unos días antes podemos también recordarlo aquí en la emisora para que la gente se acuerde y que se pase por ahí. Un videoclip que parece que visualmente va a ser... bastante impactante, ¿no? He visto que hacéis maquillados y demás. He visto las imágenes que he podido ver a través de Facebook. Que no sé si luego eso os puede dar pie, incluso, no sé si para el directo llevar un poco más. No sé, esto es una cosa que digo yo, pero igual ni se os ha planteado ni.
En directo ya hemos tenido una propuesta escénica así bastante curiosa. Hemos salido a tocar con el grupo de baile Anjum. Es una cosa que solo hemos hecho en un bolo.
Dimos en el Gasteche de Udondo, ahí en Leioa. Fue un concierto junto con los Histólisis Matanza, otro grupete de Logroño. Y nada, pues a través de Rosa, de otro grupo de aquí mando yo. Pues hemos tocado con ellos alguna vez. Y ya, pues oye, que está en un grupo de danza que le interesaba, alguna coreografía con el tema este, que era un poco la música, lo que decimos, más atmosférica, como que ellas podían tener más juego, ¿no? A la hora de... Y bueno, nos pusimos manos a la obra, se curraron unas coreografías y dimos ese concierto. Y bueno, pena que de momento no han salido más. Hemos estado tirando...
¿Qué tal quedó?
Pues quedó muy bien.
Acojonante.
A ver, la pena fue que, claro, no teníamos los medios ni de focos, ni de grabación, que nos hubiese gustado.
Sí.
Pero bueno... muy contentos, la verdad es espectacular.
Pero se puede repetir, además con la gente de aquí mando yo, que son gente espléndida, vamos.
Sí.
Esta historia quedaría muy bien a nivel ya teatro y eso, escénicamente quedaría muy completa en ese...
Con unos buenos focos y luego pues un buen suelo para que ellas puedan también
bailar. Esta historia la quisimos repetir en un concierto que dimos al aire libre
En el Chacolí Abasolo, lo hay en Uribarri Alto, un Chacolí ahí mítico aquí en Bilbao, pero casualidad nos cayó una chaparrada ahí antes de y no pudieron bailar.
No pudo ser.
Pero bueno.
Entonces, y claro, desgraciadamente, pues no hay, en los otros sitios que tocamos no hay espacio como para que puedan bailar ellas, Pero bueno, tiempo al
pero
tiempo.
Pero todo se andará, ¿eh? Alguna cosa más esperemos que caiga con ellas, con Anjun.
Cualquiera se imagina, ¿no? Una son unos bailes al son de vuestra música.
Sí. O sea, espectacular.
Sí, pero por ejemplo, en Tombes ya hicieron algo por ahí, me suena. Algo con baile o algo en un teatro.
Sí. No sabía, ¿eh? No sabía, pero...
Fuera de aquí se debe destilar más, lo que pasa es que pues, siempre estás ahí.
Pero teatralidad y eso siempre hay, ¿no? Pero puede haber, pero a la hora de ponerse a bailar, por ejemplo, canciones tan densas y demás...
Sí, pero como tiene una claqueta más... Ta, 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 pues ahí es, y vamos muy cuadrados en ese aspecto, pues ahí...
Sí, luego
pues
ya se caracterizaron también un poco con la onda del disco, entonces, claro, al final es... Creas esa atmósfera y, bueno, junto con ellas, ¿no?
Tengo que decir que fue la primera vez que vi al público tan atento. Sí.
Claro,
tan...
Es la curiosidad que...
Tan concentrado.
Claro, la curiosidad que... Es que yo ahora mismo me quedo con las ganas de haber podido verlo, por ejemplo.
Ya.
Así que tendréis que repetir.
Sí, ¿vale? Seguro. Sí, sí. Tomado la palabra, ya.
Bueno, dentro de lo que es el disco vamos a hablar de algunas cosillas, ¿no? Que pueden resultar curiosas. Por ejemplo, el tercer tema es Perpento, que es la letra es un poema, ¿no? Es algo que resulta curioso, un poema que por cierto viene como anillo al dedo a Laura, que lleva la propia banda, que es poema de Ivonne Zubiela, publicado en El Ruido del Deshielo.
Sí.
Hablándonos un poco de la idea, de quién es él, de por qué os parecía especial este texto para meterlo con como una de vuestras canciones.
Pues Ivonne Zubiela es mi primo. Opa, Ivonne, un saludo ahí, ahora no sé si lo está escuchando.
Campeón.
Sino cuando lo escuche. Y bueno, editó su segundo libro de poesía, El Ruido del Deshielo. Y bueno, pues ya es un tema ya personal mío, bueno, un guiño que me hizo en ese libro, pues se lo quise devolver. Y estábamos ahí con el tema componiendo, letras y tal. Y bueno, pues saqué ahí un poemilla que me gustó, que podía tener la onda, ¿no? Que podíamos llevar
eso
nosotros
es,
en el disco. Y que también que fonéticamente y yo que sé, a nivel de estructura de sílabas pudiese caber bien ahí en algún tema. Decidí por Esperpento, se lo planteé a Rafa y al final ahí está. Uh-huh. Esperpento. Y luego pues lo que tú dices, ¿no? El tema ahí un poco de trata y todas esas deformaciones, ¿no? De lo que crees que eres, de lo que te imaginas que serás, de lo que eres y bueno, bien.
De los planes que hacemos para nosotros mismos, ¿no? Supongo, y que luego no se adaptan a lo que ocurre en realidad.
Se deforma todo.
Uh-huh. Luego también tenemos una versión de Winter, que yo creo que ahí desveláis un poco de dónde pueden venir vuestras influencias, de un porque yo creo que es claro, ¿no? Que Winter puede ser una banda de referencia para vosotros,
sí,
¿no?
Sí, pero es curioso porque no conocíamos esa banda.
Ya.
¿Ah, no?
Sí.
No,
pues.
La conocimos después.
Y
nos encantó, claro.
Y nada, el vocalista de The Wizard, joder, no sé qué, ¿cómo os parecéis a Winter y tal? Y bueno, pues yo qué sé, al final yo...
Pues chequeas un poco, ya que te dicen, pues vamos a ver.
Es,
¿no?
es un grupo muy mítico, pero bueno, que yo tampoco he tenido, digamos, mucho tiempo sin ordenador y no he chequeado. Al final, pues todo no puede llegar a tus manos, ¿no? Evidentemente. Y la verdad es que lo escuchamos y sí vimos que tenía ese rollito, ese que podía...
Nos gustó la canción que versionamos, Servants of the Worstmen, ahí la original, y la verdad es que nos gustó y dijimos, venga, pues vamos a aprovechar ahí la inercia.
De 1990, además, una época, pues eso, donde yo creo que vuestra música se puede ubicar bastante...
Sí, es un grupo de culto, ¿no? Que grabaron un EP y un disco y hasta luego,
creo
Lucas.
Creo que he visto que tenían tres discos, pero no sé.
¿Tres?
Igual, bueno, no sé, tampoco lo he mirado un poco por encima, porque yo tampoco los conocía, los he conocido gracias a vosotros, y mira un poquito toda la historia, he visto que sí, que es un grupo de culto, creo que tienen tres grabaciones. No sé si tres discos, pero tres grabaciones.
Ajá. Entonces conocemos dos
conocemos, sí.
Bueno, igual, no sé, igual.
Sí, yo, bueno, sí, es igual. El caso es que eso, que grabaron eso y desaparecieron, pero bueno, se quedó lo que hablábamos antes, ¿no? Que sin haber tenido una repercusión brutal ahí tal, la gente se quedó un poco, ¿no?
Sí, banda de culto, de estas que uno sigue, yo sigo descubriendo bandas que son tremendas. Que tienen unos seguidores muy concretos o muy frikis o que por lo que sea les conocieron en su época y que al final quedan ahí como banda de culto que cuando las descubren dices, joder, ¿cómo me he perdido esto, no? Pues está en Winter y vosotros aquí les habéis retomado y vamos, yo creo que lo habéis hecho de manera espléndida, que habéis adaptado la letra. No sé adaptado si la letra no tiene nada que ver con lo que originalmente decía, porque el título sí parece que va por la misma onda.
Sí.
Pero es que luego es muy difícil pasar una letra del inglés al castellano y que todo case. ¿Qué habéis hecho vosotros?
Pues utilizamos directamente un traductor.
Pusimos el traductor Google ahí y era un desastre. Y un amigo, Igor, que hemos dicho antes ya, bueno, nos la
redondeó
un poquito ahí.
Sí, nos ha ayudado.
Es que es complicadísimo, bueno, que empaste una letra del inglés al castellano. Literalmente complicadísimo, por no decir...
Ya tiene mucho texto.
Igor Mesmer, le quiero mandar un saludo desde aquí, que está pasando unos momentos un poco complicados y que es un tipo que nos ha ayudado mucho también con el grupo.
Uh-huh. Bueno, hay dos temas que quedan instrumentales, que puede llamar la atención, ¿no? No sé si es porque surgen así, decís, esto va a ser instrumental, o porque muchas veces, no sé, las bandas componéis y luego primero se compone la música, luego va a entrar la letra y podéis llegar a decir en un momento dado, coño, pues si queda bien, ¿no? Sin voz. ¿Cómo ha surgido un poco en estos casos?
Bueno, el tema de... Yo, como te he comentado antes, en otras ocasiones nunca he cantado y tocado, lo cual pues tiene su complicación. Y a veces pues te relaja mucho no tener que... Pues eso, dedicarte solo... Realmente tampoco me gusta demasiado cantar, lo que pasa es que alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno, pensamos que, bueno, habiendo dos temas instrumentales... Bueno, es que el primero lo compusimos y digo, voz, y digo, si este está bien
así. Sí, como
así,
para utilizar, ¿sabes? Tipo, pues un poco de unirlo con una intro y para empezar poco a poco. Pues ya sabes que la gente, entre concierto y concierto, entre que se va a echar el cigarrito fuera. Pues bueno, para que la gente fuese entrando, dice, bueno, vamos a preparar una intro, un instrumental, para que la gente vaya entrando poco a poco y luego ya arrancamos con todo. Y el último, el de Hacia el Norte,
hacia
¿no?
El norte, sí.
Ese fue una fricada a última hora, unos ritmos de batería que estaba, normalmente es el guitarra, Rafa viene con el riff, tal. Y en este le dije, oye, pues mira, aquí tengo yo unos ritmos aquí en mente, no sé qué, y nos salió esa cosa rara y
sí,
extraña.
Luego esa última, esa Hacia el Norte no lo hemos tocado mucho en directo,
no.
Es una canción que estábamos ya bastante cansados porque hemos mezclado, pues eso, estábamos con la gira, con las composiciones. Es que claro, este disco lo hemos grabado en mitad de la gira, entonces estábamos ya un tanto colapsado, ¿no? En diferentes cuestiones. Entonces ya faltaba una canción para completar el disco y la hicimos un poco ahí, venga, en dos días. Y bueno, estamos
pues sí,
contentos con el resultado.
Como fin de disco, ¿no? Hay un poco
pero
esa
bueno,
ahí...
Es una canción que es un poco la rara, ¿no? De la familia.
Sí,
si bueno, es que hay alguna que no sea rara.
Bueno, más rara es la pista oculta, ¿no? Esta
ya
que tenemos al final, ¿no? Teclados, samplers, no
sí,
sé...
Sí.
¿Qué historia tiene ese detalle final?
Eso lo grabó Ian Manson, el cantante de Wizard.
Sí.
Pues bueno, porque él mismo se ha declarado un fan de Sonámbula y me ha comentado alguna vez, a ver si hacemos algo juntos y tal, igual. Y entonces, bueno, pues...
Le comentamos, ¿no? A ver si quería meter algo así, colaborar o alguna historia. Y bueno, pues
eso
animó
ahí
a...
Uh-huh. Y nada, y metimos ahí un poco
pista oculta,
pues eso,
ahí,
¿no? Siempre
semioculta, ¿no? Porque tampoco está muy oculta, porque salta, la verdad es
sí,
que
sí, salta enseguida, pero bueno, está un poquito ahí al final cuando no te lo esperas, vamos
sí,
a decir que aparece, por eso he dicho pista oculta, ¿no?
Sí, eso es. Y esa es la historia un poco, ¿no? Y como él nos comentó que veía similitudes con Winter y tal y cual, digo, pues
sí,
bueno,
al final,
adiós.
Mira,
o sea, a mí siempre me ha gustado participar con otros músicos,
sí.
En Decline hay un... Bueno, pasa es que no se conoce, pero hay músicos que he reunido para canciones que sería prácticamente imposible reunirnos en un mismo local a la misma hora, porque están todos muy zumbados. Está, vamos, lo mejor de cada casa, pero bueno, o sea, tiene su
un poco zumbado hay que estar, para estar en este
sí,
de la música,
sí,
en muchos
sí,
aspectos, por lo que hemos dicho, embarcarte en viajes a...
Sí.
Que es una auténtica aventura, ¿eh?
Sí.
Y encima ya no un zumbao, sino dos, a veces tres.
A
y
veces
ya cuando.
Tres,
recuerdo, íbamos camino a Galicia, Maider, le digo, aquí vamos a palmar dinero, esto no va a salir bien.
Luego
estamos muy locos. Y no, al final resultó todo, o sea.
Sí, cuando, luego hemos estado, pues eso, íbamos pues ahí en Vigo, por ejemplo, con Chomi Jones, ahí, que conocimos del Frenopático, un bar pues mítico que hay en la parte vieja de Vigo, y conoces a gente y te pone en contacto con otra gente de una ocupa, Villa Carmiña, pasamos ahí dos días. Gente cantadora, o sea,
sí,
que luego por el camino
sí,
un montón
buenas,
de gente y de historias.
Muy, muy buenas experiencias.
Sí.
Pero es que digo, si no estás un poco loco, no haces esos viajes
ya,
y tampoco haces la música que hace Sonámbula, ¿no?
Ya,
porque
también,
en principio, si tú te pones a pensar en música, la gente piensa en fiesta, diversión.
Claro,
ya.
Algo,
sí,
algo vamos a decir que te dibuja un paisaje bello y aquí estamos hablando de otra cosa.
Sí.
Pero es que, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que en el caso del arte es curioso cómo la gente se traga en películas, dramas, en obras de teatro,
sí,
se traga
sí,
historias que realmente
sí,
no son alegres, ¿no?
Sí.
Pero las entiendes, pero la música...
Sí, la gente no la digiere igual.
La gente no lo vive igual y parece que lo asimilas con fiesta y con...
Sí,
y
sí, cierto.
Muchas veces eso es lo que hace que un público más generalista pues rechace, ¿no? Esto
sí,
que realmente...
Sí.
Conlleva un sentimiento agónico, buscado
sí,
y que realmente
sí,
transmitís
sí,
lo que
sí,
pretendéis transmitir.
Y en,
por eso digo,
en
¿no?
un momento que has hablado tú de etiquetas o así, el tema al principio, Doom, y ahí hablábamos con quién fue el otro día, no recuerdo. pues eso, que ya pones el Doom y la gente no...
Se cree
ya
que
no
vamos
voy
con violines o...
Yo no voy a ver eso, o sea, dices, a ver, vamos a dejarnos tanto de etiquetarnos de
claro,
tal, vete...
Pero es que cada grupo es diferente o en el mismo no estilo sé también, ¿eh?
Sí, sí.
Y que en vuestro caso pues tampoco hay una etiqueta concreta, lo que sí pues que está no claro... Es que vais por unos derroteros de, pues eso, ya digo, oscuros, crudos,
sí,
duros,
sí,
eso, angustiosos, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
¿qué es lo que buscáis? Unas
sí
atmósferas asfixiantes.
Sí, cuando...
Que no sé de dónde os viene, ¿eh? Si va un poco con vuestra forma de ser, no sé, ¿eh? O,
como la vida misma.
O qué, es lo, qué, qué es lo que os inspira, ¿no? Para llegar a esto alguna idea. ¿Qué os ha pasado, ¿no? Para hacer
ya
esta música.
Pues sí que mucho está basado en situaciones... Vividas no de una cosa concreta, sino sí que sensaciones de algún viaje, de algunas historias, sucesos que han pasado a lo largo de estos años y sí.
Sí, igual hemos que... recuperado pues eso, las experiencias de nuestras vidas menos positivas,
sí,
y se ven reflejadas en la,
o sea,
en las
secuelas,
letras,
¿no? Sí, hay...
Por lo que tú decías, ¿no? Que la mayoría de, cuenta cosas positivas, ¿no? De pues bueno, pero las no positivas también existen, no porque no se
que cuenta cosas positivas. El disco cuenta cosas positivas.
No, claro. que la mayoría de la gente habla de amor, no sé qué, no sé cuánto. Que esa es la normalidad, ¿no? Pero bueno, la...
Fuera de lo que es el metal y la música de calidad, que habla de todo. Pero es la música más general, por supuesto. La gente
eso es. Entonces, pues eso. Pues yo, bueno, la oscuridad siempre ha estado ahí un poco, ¿no?
Sí.
Tanto en letras, en canciones. Y bueno, ya contábamos con que no íbamos a ser un grupo para masas. Yo ya le dije a Maider, le digo, olvídate, esto no tiene nada que ver con Penas por la Ley, que es más calimocheo, más rollete.
Más punk.
Más fiesta.
Sí, el punk rock está bastante más asimilado en el país en general.
Sí.
Le digo, esto va a ser un poquito más complicado, pero es lo que...
Es lo que os llama,
es
lo que tenéis dentro y la autenticidad es importantísimo. O sea, que un músico no te está engañando.
Eso es.
Esto es lo que somos, esto es lo que queremos transmitir y yo creo que está francamente bien. Que supongo que va a ser un poco, no sé si tenéis algo, porque habéis dicho que tenéis ya canciones, pensando un poco en el futuro. Yo creo que sois una banda que se va a sentar dentro de un estilo que va a ir por estos derroteros. En el caso que algún día se os ocurra sacar a relucir algo con más colorido, supongo que habría que cambiarle el nombre y poner un proyecto paralelo.
Sí.
¿No? Digo yo.
Sí, yo creo que la tónica va a moverse por los extremos, tanto lentos y aplastantes como rápidos y
con contrastes, ¿no? Jugar un poco con esos contrastes, partes
eso es
igual más rápidas, bueno, y ahí de repente echas el freno de mano y
más como los temas como los temas más nuevos, ¿no? Hemos dicho que son más
sí,
más que los que ya eran más viejos, que son más densos.
Sí,
de forma
es que
general.
Eso es igual, sí. Vamos ahí a ver, ya no sé, que de repente se te cruza
sí,
el cable y te sale algo.
Aunque no queremos dejar los densos tampoco. Es
no
que los densos, por ejemplo, hay veces que claro, el público demanda mucha velocidad y parece como que se quedan tal. Pero en otras ocasiones los densos entran muy bien y crean un
sí
clima y un ambiente. Por ejemplo, cuando nos viste tú ahí en la
en
Gorliz, pues yo estuve a gusto porque era un sitio oscuro.
Pero sí que es verdad que a la gente le cuesta clasificarte o le cuesta que están haciendo esto, no es esto.
Sí.
Entonces sí que hay mucha gente que se descoloca y no, pues relájate y oye, pues te apetece quédate y si no vete, pero tampoco le des más vueltas.
Claro.
O sea, si te llega, te llega. Y si no, no.
También hay que saber entender y disfrutarlo. Es que cuando le digo a la gente, no, es que la música también se entiende. Si no lo entiendes, a mí me ha pasado que me han llegado discos que no sabía ni qué opinar. No lo he entendido, no sé si darle la oportunidad o no puedo con ello. Esto es como cuando te pones a leer un libro que realmente no entiendes lo que el autor te está queriendo decir. ¿Para qué voy a continuar si no lo estoy entendiendo?
Si
no es que no me guste, es que directamente igual no...
No sé por dónde va.
Claro, y ese es el problema también muchas veces que tiene la gente, que con la poca cultura que hay también...
Ya.
Es normal que muchas veces no se entienda una propuesta que va por donde va.
Sí, eso sí nos ha pasado a veces. Ahora que lo has tomado por ese camino, sí, hay gente que no, pues eso, que no ha pillado. Se demanda mucho la velocidad.
Sí,
últimamente yo lo que veo es gente que dice, estos tocan muy rápido, qué buenos. Bueno, es que no sé, la rapidez está sobrevalorada.
De hecho, yo que he disfrutado más de conciertos donde la gente se ha movido menos, en conciertos sobre todo de metal extremo, que en otros donde, claro, la banda pega zapatilla, hay posibilidad de hacer pogos por todos lados, la gente se lo pasa muy bien en directo, pero para escuchar o para disfrutar yo por lo menos prefiero igual otra tendencia, aunque sí que es verdad que igual en directo me lo puedo pasar igual de bien, claro, viendo ahí como la gente se machaca, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Pero bueno, vosotros lo veis por otro lado, ya digo, ¿eh? Yo creo que hay autenticidad, que hay pasión en lo que hacéis, que queda registrado, que se transmite perfectamente, y el que sepa escuchar, pues como yo entiendo que se debe escuchar la música, ¿no? Lo va a poder valorar, siempre y cuando, pues eso, tenga este sentimiento un poco más tormentoso, ¿no? Que vosotros transmitís aquí. Es decir, que no voy a decirle que este sea un disco para cualquiera, pero bueno, el que sí que sepa apreciar este tipo de tesitura, desde luego, lo va a poder disfrutar. Secuela, Sonámbula, la banda que hoy hemos tenido aquí con nosotros. Sí, con placer, Maider, Rafa, gracias por haber estado aquí.
Casco, Suri.
Muy bien,
que espero que, bueno, que os haya servido el ratito que hemos estado aquí.
Muy amena la conversación, sí, bueno, y a gusto, muy a gusto.
Y nada, para terminar, pues si me he dejado algo fuera, lo podéis añadir ahora. Y bueno, creo que lo hemos dicho, que lo hemos dicho fuera de antena, pero el videoclip va a ser de Tifarez, precisamente.
Sí.
Porque, porque creo que no lo hemos dicho, fuera de antena, pero no cuando hemos estado hablando, sí. Y que estaremos atentos, 28 de octubre en el Metal.
Y
bueno,
metal.
Si queréis añadir algo más.
Pues nada, simplemente dar las gracias a toda la gente que nos va apoyando, que se va uniendo un poco al carro,
sí,
de Sonámbula.
Que viene a los conciertos, que nos compran los
que
CDs,
que nos apoya,
nos
compra merchan y eso, y la verdad es que eso pues nos ayuda y nos motiva para seguir adelante.
Uh-huh. ¿Y qué ponemos para terminar? ¿Qué tema os gustaría?
Pues
hemos puesto los dos primeros, casualmente, pero bueno.
Pues al tercero, vamos, así en orden y listo. Ya que hemos hablado de...
Ponemos
eso, bueno,
uno
no sé.
Un poco más tostón.
Venga.
Venga.
Lo que vosotros queráis, ¿eh?
Mira, Luna del Desierto, por ejemplo.
Es
un tema muy oscuro a medio tiempo que a mí me gusta mucho y toco muy cómodo.
La número 8, ¿verdad? Entonces, 4, 5, 6, sí, la número 8.
Eso
la
sí.
Número 8 para que me dijese la selección y escuchamos Luna del Desierto para cerrar esta entrevista con Sonámbula. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Gracias,
Antonio.
Sonámbula, hoy invitados centrales aquí en La Mirada Negra. Con ellos hemos departido largo y tendido sobre lo que es la banda y este secuela, primer largo que nos presentan los vizcaínos. Atentos, pues eso, si les podéis ver en directo, si van a estar por tu ciudad o alrededores, y no os los perdáis porque son una buenísima banda dentro de esta tesitura. Seguimos con terrenos oscuros, en este caso yéndonos con una banda italiana que ya ha sonado en el programa. La voy a retomar porque creo que el disco es más que interesante. No dejará indiferente a nadie lo que presentan An Harmony Dies en este Tottenham. Un trabajo bastante experimental dentro de una tesitura, bueno, black metal, también cargada de oscuridad, con pasajes muy lúgubres, con bueno, simulaciones de funerales. Muy fúnebre, vamos, los 10 cortes que componen este trabajo. La banda, pues yo desde luego no les había seguido demasiado, aunque editaron ya unas demos a finales de los 90, debutaron con un primer disco en el año 2000 y a partir de ahí, pues bueno, tampoco han tenido una gran continuidad, pero tampoco han dejado de estar activos con algún split, participación en algún recopilatorio, hasta que en 2007 editan un nuevo largo, luego un EP en 2014 y ahora lo último que tienen es este Tottenham. No tengo ni idea si realmente esto es lo que ya practicaban en el pasado o, a mi modo de ver, seguramente han evolucionado hacia un sonido que busca ser bastante más original, aunque, insisto, esto dará pie a que algunos les alaben, otros les critiquen. Nosotros lo que hacemos es disfrutarlo con vosotros y por lo menos aplaudir la valentía a la hora de proponer cosas como la que vamos a encontrar en este The Day of the Spring Breeze, tema que abre Tottenham, lo nuevo de An Harmony Dies desde Italia. We'll be right back.
Una propuesta desde luego sencilla de digerir, pero personalmente creo que lo han logrado bastante bien Anharmony Dice. Luego insisto, ya está el gusto de cada uno. Ahí está ese corte de apertura de esta obra Tottenham, Anharmony Dice, insisto, desde Italia. Y ahora vamos con los alemanes Equilibrium, que presentan su quinto trabajo discográfico de título Armageddon, con tesituras bastante preciosistas dentro de su propuesta extrema. Y aquí vamos a escuchar uno de los temas de ese recién editado trabajo.
Eternal Destination. Ellos son Equilibrium y con ellos avanzamos hacia la recta final del programa.
Die Zeit, es wird verschwinden, Blutzahl, es wird den Geist, die Tür.
Está en Equilibrio, en Eternal Destination, el tema que hemos pinchado de ese nuevo trabajo discográfico. Esta semana comienza la Estenagusia bilbaína y hay algunos conciertos que os vamos a recomendar. Bueno, puedes elegir. La verdad que hay muchísimos conciertos en estos días. Para mí, bueno, siempre lo mejor. Cada año en las fiestas de Bilbao suele estar en el Bilbo Rock, en esa muestra de bandas locales. Y luego, bueno, también tenemos algunos conciertos, como por ejemplo los que os voy a recomendar. Long John más Indomables más Carcharot, el día 21, estarán en la Chosna Tintigorri en Bilbao. Ratzinger más Obsesión Fatal, el día 23, en la Stage Light de Bilbao. Tenemos también en la Stage Light de Bilbao el día 24 a The Wizards, a Cobra y a Fetiche. Airless estarán el día 26 en Bilbao, en el Satellite T. Y bueno, hay más conciertos, como digo, pero bueno, os recomiendo esos que son, a mí me llama la atención. Y tengo ya un mono de concierto considerable, porque desde antes de vacaciones, pues no he tenido la oportunidad de asistir a ninguno. Yo creo que ya va siendo hora. Bueno, os recomendamos ese de Ratzinger junto a Obsesión Fatal, y os recuerdo el día 23 en Bilbao, en la Estenagusia, en ese Stage Life. Y de paso, pues recordamos uno de los temas de Larga Vida al Infierno, del último trabajo de los punk rockeros vizcaínos. Nos quedamos con este Terrorismo y Delincuencia, con un texto tan de actualidad. Aquí están en Ratzinger.
Y ser un genocida, el crimen es
El día 23 se seguirán presentando Larga Vida al Infierno los Ratzinger en la Stage Live de Bilbao. Nos vamos con un último tema. Ekram, banda de metal alternativo con bastantes matices potentes en su música, voces desgarradoras y también aspectos muy melódicos los que ofrecen en este primer EP que de ellos recibimos, unos madrileños que han estado cosechando cierto éxito en diferentes concursos donde se han podido presentar. Yo desde luego hasta este momento no tenía ni idea de su existencia y me ha sorprendido la pulcritud del trabajo que nos han hecho llegar. Last Man Standing lleva por título, editado con el sello internacional Sleep Trip Records. Con ellos os decimos adiós, hasta la próxima. Recuerda, ellos se llaman Ekram y Breakaway, el tema que escuchas. Volvemos a estar contigo el próximo sábado. Ya sabes tú dónde. Síguenos cuando quieras en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, gur.